Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Abrimos tiempo dedicado al Big Data en Capital Radio, en este programa que cuenta con el asesoramiento y colaboración especial de Piper Lab. Hoy nos acompaña, por cierto, María Medina. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Es Data Scientist. Ya sí. Ha estado con nosotros en alguna ocasión. Dicen que es una de las profesiones de moda en este momento, ser científico de datos.
Sí, eso es. Está muy en boca de todos.
¿Te sientes de moda? Casi, ¿no?
Sí.
Bueno, de Piper Lab también está con nosotros Patricia Pascual, que es responsable de marketing de la compañía. Hola, Patricia, buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Vamos a hablar hoy de la quinta edición de la feria Open Expo, la mayor feria de datos abiertos y software libre que se celebra en España. Vamos a hablar de ella con Philip Lardi, que es el CEO de Open Expo. ¿Cómo estás, Philip? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
La quinta ya, el próximo 6 de junio, ¿no?, en Madrid.
Correcto, 6 y 7. Este año, pues, 7. Como una de las novedades, pues hemos incluido un segundo día por interés de los profesionales en tener más probabilidad de poder asistir al evento.
Bueno, ¿qué es esto del Open Expo que hay aquí?
A ver, eso del Open Expo es una feria y congreso en torno a tecnologías abiertas. A ver, tal vez puede sonar un poquito chino, pero lo que es un encuentro donde los profesionales van a poder encontrar dentro de diferentes ámbitos, temas de Big Data, temas de inteligencia artificial, temas de ERP, sistemas de gestión cliente o de empresa, o cualquier software o también hardware, soluciones tecnológicas profesionales.
Está muy bien, para ser una definición casi de elevator pitch, perfecto.
Sí, vale, perfecto.
Nos acompaña también en nuestro programa Ramón García, es director general de CITED. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos.
¿Puedes presentarnos CITED para que así también te situemos bien?
Pues sí, mira, CITED es una asociación empresarial que nace hace 10 años con la idea de poner en marcha la innovación en el sector de la logística y con un formato innovador porque lo hacemos desde la perspectiva del sector o de la necesidad del sector, que somos los que tiramos de las compañías tecnológicas en este campo.
Así que según lo que demanda el sector, así vais buscando.
Eso es.
Un ejemplo para que veamos lo que hacéis.
Pues un ejemplo lo vamos a ver en el programa de hoy. Uno de los proyectos que vamos a poner en valor, que es el proyecto Predict, que es no quiero tampoco pisarle el contenido a Patricia y a María, así que yo creo que nos lo van a explicar ella muy bien y luego contaré algún otro más.
A ver, que no dure más el suspense. Patricia, ¿qué es esto del Predict?
¿Te lo contamos ya?
Sí, venga.
Bueno, ahora también te lo contará María. Por adelantar un poco, es un modelo de predicción de la contaminación de Madrid.
Ajá.
Ya en algún otro programa hemos contado un poquito por qué estábamos trabajando en esto.
Alguna clave, adelantamos, sí.
Claro, entonces hoy, bueno, pues sobre todo en la feria, en Open Expo, contaremos un poco los primeros resultados del modelo y hoy estamos aquí también un poco para contar cómo lo estamos haciendo, cómo ha sido el proceso y cómo ¿y qué resultados está dando?
Bueno, es una realidad ya, ¿no, María? Ya se puede predecir si va a haber contaminación en Madrid.
Sí, efectivamente.
Y las medidas que seguramente provocará que se adopten en su momento. Podemos saberlas antes, ¿no?
Claro, ese es el objetivo, adelantarse a las restricciones para que tanto empresas como ciudadanía, administraciones, tengan pues mayor tiempo de reacción para planificar su movilidad.
¿Y cómo funciona?
Pues esto es un modelo que utiliza todo datos abiertos y el objetivo es día a día ir prediciendo si va a haber pico de contaminación o no en los días posteriores. Entonces se alimenta principalmente de datos de meteorología y pues hay unas ciertas parámetros de meteorología que afectan muchísimo en la contaminación en Madrid, por ejemplo, pues la ventilación o la temperatura, y en función de esos valores de meteorología que sabemos que va a haber en un futuro, intentamos predecir, y bueno, lo conseguimos con bastante acierto, si va a haber pico o no de contaminación.
Hasta ahora sí, ¿no? Lo que se prevé luego sucede.
Sí, no está todavía implantado, hemos hecho como una prueba de concepto y hemos usado de periodo como de pruebas la última mitad de 2017 y tenemos un 90% de acierto de los picos de
contaminación. Bueno, yo os he seguido el bot este que tenéis en Twitter y la verdad es que predice muy bien lo que le está pasando a Madrid.
Sí, es una monitorización constante de todos los niveles de contaminación de Madrid.
Bueno, pues aquí tenemos uno de los ejemplos de lo que estamos hablando, de Big Data, de los datos. Por cierto, como somos también divulgativos, no viene mal recordar qué diferencia hay entre un open data, entre un dato abierto y un dato que no lo es. Vosotros utilizáis datos que son abiertos, ¿no?, para este predictor.
Eso es, datos abiertos. Bueno, Filip, yo creo que lo puede explicar mejor porque es el objetivo de la feria.
Porque efectivamente es eso, los datos abiertos, ¿no?
A ver, los datos abiertos suelen ser normalmente de organismos públicos, de administraciones, de asociaciones, que lo que hacen es comparte sus datos para mejorar pues un ámbito. En este caso, pues ver cuál es la calidad del aire y trabajar con el transporte para predecir cuáles van a ser las condiciones a 48 horas o más tiempo, sí. ¿No? Aunque las empresas ahora también están entendiendo el interés de compartir datos, de abrir datos hacia el exterior para mejorar su servicio. Es decir, voy a coger la EMT. La EMT es público también. La EMT, por ejemplo, comparte datos de sus autobuses para tener información en tiempo real de cuándo va a llegar un autobús, a qué hora, si tiene retraso o no. Y una de las aplicaciones más descargadas para lo que son los horarios de autobuses no es la propia aplicación oficial de la EMT. Es una aplicación hecha por un tercero a través de los datos abiertos de la EMT. Así que es este tipo de ejemplo pues interesante, que el Open Data permite una innovación por terceros, en este caso.
En la feria de la que estamos hablando se presentarán proyectos, ¿no? Numerosos proyectos. Hemos hablado de dos ya. ¿Habrá más presentaciones?
Bueno, a ver, hay muchísimos proyectos. Date cuenta que son más de 150, 180 conferencias durante un día y medio, así que vamos a tener de todo. Allí de memoria es muy difícil comentártelo. Pues yo creo que lo interesante es venir, verlo, vivirlo. También lo que vemos interesante en la feria, ¿vale? Lo llamamos feria y congreso, aunque realmente yo lo que prefiero llamarlo es una experiencia, ¿no? Que vienes a venir a pasar un día y que no es solo pues tener información o información comercial, entre comillas, pero también sacar de allí pues con contactos, hacer networking, poder vivir a través de temas de realidad virtual, de robótica. Es decir, que no es, y no quiero que sea una feria clásica, entre comillas, ¿no? En lo que podemos imaginar.
No lo va a ser, ¿no? Porque muchas ferias tú ves y paseas y lo ves, pero aquí necesitas además algo de explicación.
Sí,
imagino que aquí las charlas son una pieza...
Es una pieza clave,
¿no?
Es una pieza clave. De hecho, una de las otros puntos referente a las charlas, lo que hemos trabajado en el año pasado y este año ha sido internacionalizar el evento. Entonces, ya tenemos ponentes que vienen de fuera, muchos de Europa cercana, vamos a decir, Francia, Alemania, Inglaterra, pues viene gente, por ejemplo, de la BBC a presentar proyectos que hacen en temas de open source. Tenemos gente también que viene de Benetton, tenemos de ING, tenemos de varias empresas que vienen a comentar lo que están haciendo y qué history tienen dentro de la empresa con tecnologías abiertas. Es decir, que las tecnologías abiertas ya no es un tema de jueguecito o de innovación, realmente es una pieza clave dentro de las empresas.
Vamos a conocer algo más del proyecto de CITED que Ramón nos contaba someramente y que, bueno, creo que realizáis con PiperLab, ¿no? ¿Tenéis ahí un trabajo conjunto?
Sí, bueno, PiperLab es uno de los miembros del clúster que tenemos montado en CITED y, bueno, además de los más activos desde el principio, se demuestra con proyectos como este, ¿no? Al final, como comentaba anteriormente, lo que buscamos desde CITED es, ante necesidades concretas del sector logístico, buscar soluciones y buscamos a quien puede aportarnos estas soluciones. Antes hablabais de lo que nos aportaba el proyecto Predict, desde la perspectiva más técnica, cómo van a salir los datos. Bueno, la aplicación más directa, bueno, todos sabemos que ante los protocolos de calidad del aire hay restricciones de acceso a la ciudad Y bueno, el ciudadano particular puede, en la mayor parte de los casos, tiene alternativas, está la MT, el metro, otro tipo de transporte público, pero en las mercancías no es así, ¿no? Entonces, claro, el poder tener herramientas que nos ayuden a poder mejorar nuestra planificación de rutas de transporte es muy necesario en este contexto.
Y eso, claro, estamos hablando de una ciudad, pero podemos hablar de cada ciudad, ¿no?
Efectivamente.
De cada lugar y, aparte, pues las comunicaciones entre las ciudades, todo eso, ¿no?
Efectivamente.
Estamos hablando de Big Data en Capital Radio. Vamos a continuar con nuestros invitados al hilo, en este caso, de la próxima celebración de la Open Expo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin, la libertad para su patrimonio. Profin, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy invitados especiales a este programa dedicado al Big Data, y con la proximidad de la Open Expo está su CEO, Philippe Lardy, está el director general de CITED, Ramón García, está María Medina, que es Data Scientist de Piper Lab, y Patricia Pascual, responsable de marketing de esta compañía. Nos contaba Ramón García, director general de CITED, que hay un buen montón de proyectos que está financiando la CITED a través del clúster, pero para que todo el mundo entienda qué es un clúster y cómo funciona, ¿cómo podrías explicarlo de forma sencilla, Ramón?
Espero que sea más fácil que explicar lo que son los datos abiertos y cerrados. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver, un clúster es una conjunción de organizaciones que forman un ecosistema innovador y con un fin común, ¿no? En este caso, nosotros lo que hemos planteado es, con las problemáticas que tiene el sector de la logística, tratar de generar este ecosistema en el que participen, pues, tanto los que tienen el problema como los que tienen la solución. Y en este sentido, bueno, pues vamos trabajando de manera conjunta en diferentes iniciativas para que afloren las ideas de proyecto y se pongan en marcha de manera conjunta. Entonces, ante la pregunta de cómo se financian estos proyectos, bueno, pues no es CITED quien los financia, es el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que bajo su política de clúster tiene identificado para cada diferentes problemáticas o temáticas un agente sectorial que es el que representa a esta problemática. En este caso, CITED es quien en su momento cogió el estandarte de la distribución de mercancía sostenible. Y a partir de ahí, bueno, pues una vez al año sacamos una orden de financiación en la cual nosotros, ante estas problemáticas que hemos encontrado, quién puede solucionarla, conjuntamente los miembros del clúster que quieren trabajar en esa iniciativa presentan la propuesta al ministerio, y si se financia, se pone en marcha, ¿no? Y es como ha salido adelante el proyecto PREDIT este año.
¿Y ahí tenéis un buen montón de proyectos en financiación ahora?
Pues ahora mismo, este año, en el año 2017, que ahora estamos ejecutando, tenemos dos que han sido relevantes: el proyecto PREDIT, que es el que ya estábamos comentando,
sí.
Y luego tenemos otro muy interesante que está ahora mismo pilotándose, y en el caso de que de que salga adelante este piloto, puede revolucionar la manera de hacer el transporte de mercancías, que es el proyecto Logicom. Y en este proyecto lo que estamos haciendo es, bueno, partiendo de la base de que necesitamos en todas las cadenas de transporte, necesitamos trazabilidad, origen, destino, y al mismo tiempo los nuevos entornos de acceso a las ciudades van a exigir pues entornos de colaboración horizontal, es decir, que los diferentes agentes, no sabemos todavía cuál va a ser el modelo definitivo o la combinación de modelos, colaboren en el uso de recursos. Pues lo que plantea este proyecto es una identificación estandarizada del bulto para que haya una posibilidad de interoperabilidad entre todos los agentes y, adicionalmente a eso, una plataforma de trazabilidad que, independientemente de quién haya manejado la mercancía, pues tengamos la posibilidad de todos los que han participado en esa cadena de transporte saber su bulto dónde está. Aquí lo revolucionario es que plantea un estándar que hasta ahora no hay, o sea, cada operador de transporte tiene una etiqueta propietaria, y cuando aquí en este caso no hablamos de datos, sino hablamos de redes de transporte, la mayor parte de las redes de transporte son abiertas, muy poquitas redes de transporte son cerradas en origen-destino, pues nos encontramos con un problema así de trazabilidad, porque como máximo la información que estábamos intercambiando era de envío, cuando un envío puede tener más de un bulto. Y bueno, pues hay muchas incidencias en este tema, ¿no? Y luego esta segunda derivada que os comentaba, relacionada con, bueno, pues ahora queremos utilizar casilleros a la hora de entrar a las ciudades, o que mi mercancía vaya en el camión de otro, o podamos utilizar microplataformas para hacer la última milla o la última yarda de manera conjunta, compartiendo la instalación. Y eso requiere una agilidad en el intercambio de datos, que la base está en que todo lo llamemos igual a la mercancía que estamos manipulando, ¿no? Y bueno, pues estamos trabajando en ello, el piloto está teniendo buenos resultados, a finales de junio tendremos unos resultados definitivos y bueno, esperamos que después de verano podamos poner en marcha esta iniciativa, que es una iniciativa que beneficia a todo el sector.
Está claro que todo el mundo lo querrá, pero estaba pensando en que esto no es un estándar nacional, claro, esto es un estándar internacional.
A corto plazo es nacional, pero claro, evidentemente necesitamos que sea internacional. Hay un mandato de la Comisión Europea en trabajar en esta línea, y lo que plantea la Comisión Europea es que el primer país que ponga en marcha una iniciativa estandarizada pues va a ser la que se va a extender como la mancha de aceite a nivel europeo y posteriormente a nivel internacional. De momento, en tanto la identificación del bulto como el protocolo de comunicación entre los diferentes agentes que participan, lo hemos normalizado con sendas normas UNE, y la vocación es que estas normas UNE se conviertan en EN o posiblemente en ISO.
¿Qué pasa, Ramón, si hay otras asociaciones, organizaciones o empresas o organismos trabajando en algo parecido en América, en Estados Unidos, en Asia, que es posible, ¿no?
Pues sí, nos alegraríamos mucho de que estuvieran haciéndolo, y la idea es que nos sentemos a hacerlo conjuntamente, porque es una problemática, ya digo, que CITED no es una entidad privada. CITED representa un sector, que es el sector de logística y transporte en España, y nosotros lo que queremos es que nuestro sector sea lo más eficiente en su operativa y lo más sostenible también, ¿no? Entonces, si ya hay alguna otra iniciativa trabajando en esta línea, que lo desconocemos, porque esta problemática, digamos que a pesar de que parece el sentido común que debería estar resuelta, no lo está, pues la idea sería cuanto antes sentarnos y trabajar conjuntamente para poder solventar esta problemática.
Interesante aproximación a eso, Philip.
Se me ocurre el tema de la blockchain. No sé si, a ver, estabas hablando de trazabilidad, y realmente otro de los temas muy de moda actualmente es las cadenas de bloques, las blockchains. Entonces, para seguir todo este tema
sería
de trazabilidad...
Sería perfecto, ¿no?
Hacerlo
no
sería perfecto, y entonces, y hablemos a través de open source.
Pues mira, lo estamos valorando, pero ahora mismo, perdonad, porque como al final os planteaba desde el principio, CITED es una organización que nace desde los problemas, no desde las tecnologías. Sí. Las tecnologías son una herramienta, y lo que más nos interesa ahora mismo es que el sector admita el estándar. A partir de ahí, buscaremos la tecnología más eficiente para ponerlo en marcha, y evidentemente estamos explorando blockchain. Pero ahora lo que más nos preocupa es que todos los operadores de transporte entiendan que es necesario que utilicen la misma manera de identificación, y que esto van, aunque a priori para alguno de ellos les parezca que están rompiendo barreras de entrada a terceros, a medio plazo entiendan que es una necesidad para hacer un transporte más eficiente y acorde con los requerimientos que está teniendo el nuevo modelo de reparto que nos están imponiendo las grandes ciudades.
¿Eso que acabas de identificar es el obstáculo? ¿Que alguien ve un estándar, en un estándar una ruptura, una baja de barreras de entrada y que pueden entrar muchos competidores?
Evidentemente. Al final, hoy en día, el motivo fundamental en el que en muchos sectores no se trabajan con estándares es que me asegura a lo mejor un determinado tipo de cliente, porque me he tenido que integrar con él con una integración muy costosa. Este tipo de utilización de estándares, y que vengan ya incluso predefinidos los ERPs de mercado, pues hacen que a lo mejor grandes y pequeños puedan acceder de una manera muy ágil a poder entrar a clientes nuevos. Pero por otro lado, digamos que ahí tendríamos una debilidad, pero en momentos de picos de demanda, pues eso va en tu contra, porque no puedes utilizar otros transportistas porque la operativa te lo impide, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo tenemos que poner en la balanza, y al final yo creo, como decía, a medio plazo todos entraremos en el sentido común y plantearemos este tipo de iniciativas.
Vale, es decir, que mañana puede haber un Airbnb de la logística, o ya lo hay, un Airbnb de la logística. Es decir, que haya muchos pequeños transportistas que al final se agrupan a través de una plataforma y hagan, pues den el servicio, por ejemplo, de la Smile, de Última Milla o...
Tú lo acabas de decir, que den el servicio.
A través de esta apertura, digo.
¿A qué le llamas dar el servicio? Si dar el servicio es que trabajas con una organización eficiente de rutas, con un transporte profesionalizado, entregas en plazo y lo haces de una manera más adecuada, sí. No te digo que no. El problema es que hasta ahora las iniciativas que están haciendo en ese sentido no lo consiguen, porque no tienen esa vocación de servicio que se exige en este sector, que es muy exigente, en cuanto a plazos horarios, en cuanto a eficiencia en el reparto y en cuanto a requisitos de sus clientes. Entonces, digamos que yo soy un convencido de que las barreras tecnológicas se van rompiendo y eso da paso a nuevos negocios, pero que los nuevos negocios tienen que estar en todos los sentidos supliendo a los antiguos o incluso mejorándolos, ¿no?
Vale, no quería decir Uber, perdona.
Uber del de la logística, ¿no?
Entiendo que me habéis entendido, pero bueno, sí, es que tenía en mente.
De hecho, hasta el propio Uber está en algo parecido, ¿no?
Sí. Por eso.
Bueno, pues hemos visto el clúster, hemos visto los proyectos. Veámoslo con una otra perspectiva, la de Piper Lab, de estar en un clúster, ¿qué es lo que aporta, Patricia?
Pues mira, nosotros desde que se fundó Piper Lab teníamos claro que teníamos que participar en este tipo de iniciativas. Una de las socias de Piper venía ya del mundo de la logística, sabía muy bien qué se estaba haciendo dentro de ese sector y sobre todo qué es lo que nos estaba haciendo. Entonces sabíamos que nosotros podíamos aportar mucho. En este caso, pues mira, ya ha salido el primer proyecto, claro. Si ya sabes desde dentro qué carencias hay, puedes también ayudar a solucionar esa debilidad, digamos, ¿no?
Y quizás ahí, Patricia, pues digamos que el clúster fundamentalmente lo que aporta, nos reunimos muy periódicamente los miembros del clúster con ellos que tienen tecnologías, con las empresas del sector que tienen problemas, y están surgiendo muchas sinergias y muchas ideas de proyecto que vía clúster o vía uno a uno ya se están poniendo en marcha, con lo cual yo creo que esa es la principal aportación de los clústeres, ¿no? Generar ese ecosistema de innovación que comentaba antes, que ya se ve en cada caso cómo canalizarlo. Canalizar las iniciativas que surgen.
Eso es, y precisamente desde el día uno en el que se ponen en marcha los proyectos de innovación se tiene siempre el foco en la aplicación final que luego puedan usar pues todas las empresas socias del sector o a quien le interese.
¿El trabajo hecho sirve, María? Es decir, ¿los desarrollos que se han realizado antes sirven para futuras soluciones?
Sí, bueno, la tecnología sirve, lo único es que en el tema de modelos predictivos, los modelos tienen que irse adecuando a cada escenario y a cada situación distinta. Entonces, si por ejemplo ahora tenemos un modelo para Madrid, no se podría implantar directamente, no sé, en Barcelona. La estructura serviría, pero habría que introducir los datos de Barcelona para que ese modelo aprendiese con las características peculiares de ese lugar. Pero sí, la tecnología y la metodología sí que es perfectamente aplicable y trasladable a cualquier escenario.
¿Estás diciendo que el modelo aprende, va aprendiendo de sí mismo y de sus resultados?
Eso es, esa es la idea. El modelo, tú lo que le dices es, pues, por ejemplo, en este día hubo este pico de contaminación y las condiciones meteorológicas eran esta, esta y esta. Y tú no le dices la regla específica que tiene que seguir para decirte hay contaminación o no. Él va viendo un montón de ejemplos y va aprendiendo el patrón para al final poder él anticiparse a estas situaciones. Por eso digo que si tú tienes las condiciones de Madrid y la meteorología de Madrid, no lo puedes aplicar directamente a Barcelona porque claro, ha aprendido con unos ejemplos distintos.
Y la construcción de ese modelo, María, es como muchos pensamos que es una tarea de hormiguitas, un científico de datos, está ahí pieza por pieza construyéndolo.
Bueno, ahí entra mucho pues tecnología. Nosotros usamos siempre tecnologías open source que nos facilitan muchísimo la vida porque pues es un gran grupo de gente por detrás que ya ha construido muchísimas herramientas para que nosotros pues podamos centrarnos más en la aplicación y en el problema. Este proyecto se ha hecho de una forma iterativa, lo que quiere decir es que empezamos con el modelo más básico y luego a partir de ahí dijimos, pues a ver qué otras fuentes de datos podemos integrar, qué otros algoritmos podemos usar para irlo mejorando poco a poco, y hay un montón de herramientas que ya se pueden utilizar y a partir de ahí pues tú le metes el componente de innovación de pues voy a probar, no sé, a usar meteorología con este tipo de transformación matemática para que coja mejor la información, o voy a intentar añadir esta variable en concreto que es posible que sea muy muy relevante o ese tipo de cosas. Pero la tecnología en sí ya existe gracias a iniciativas open source que la ponen a disposición de todo el mundo.
Con la sonrisa de Philip, ¿no?
Sí, y una pregunta, ¿y qué datos has hecho de menos o echas de menos a día de hoy para poder mejorar la predicción?
Pues un punto clave que nos ha costado mucho conseguir son los datos, parece mentira, pero los datos de los festivos de las localidades.
¿Y por qué?
porque no están disponibles en un formato muy reutilizable. Hemos tenido que coger, bueno, los datos de, en concreto de la ciudad de Madrid sí que están, en su portal de datos abiertos los tienen disponibles, pero del resto de municipios de la comunidad, por ejemplo, que pensábamos que podían ser relevantes, tuvimos que ir al boletín oficial de la Comunidad de Madrid, que está en PDF, en un formato pues nada accesible para las máquinas, bueno, o difícilmente accesible, e irlos extrayendo uno a uno de una forma bastante manual. O sea, que ahí es un punto en el que todavía vemos que hay unas cuantas carencias.
Esa es la demanda que tenemos siempre, ¿verdad? A veces la dificultad que tenemos para encontrar según qué datos abiertos, porque lo explicamos mucho, que muchas veces los datos abiertos son los que nos explican comportamientos concretos o los datos abiertos son los que nos ayudan a resolver problemas de una empresa o, en este caso, del modelo de predicción. Y nos cuesta a veces encontrarlos o encontrarlos de forma accesible y comprensible.
Así que hay que extender la cultura, ¿no?, del open data, ¿no?
Pues sí. Otro caso curioso es el de la meteorología. La EMET española tiene los datos de meteorología, los pone disponibles como a corto plazo. Tú puedes coger los datos de los siguientes 4 días, me parece, algo así. Pero si quieres el histórico de datos pasados, no los tienes en abierto. Entonces hemos tenido que recurrir al equivalente de la agencia española en Estados Unidos, que se llama NOAA, y nos hemos bajado de ahí los datos porque sí los tienen disponibles y en abierto, y en España no lo hemos conseguido.
Bueno, todos irán dando, y está bien compartirlo para que conozcamos dónde está el valor de mejorar nuestra calidad de vida gracias al Big Data, que es de lo que nos ocupamos en este programa. Cada semana, los lunes, y para quienes deseen escucharnos también vía podcast. Hoy con el agradecimiento a Philip Lardy, CEO de Open Expo. Gracias, que vaya muy bien la...
Muchísimas gracias y esperemos veros por ahí.
La Open Expo, allí nos vemos. Con Ramón García, director general de CITED. Gracias, Ramón, por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarnos de nuevo.
Con Patricia Pascual, responsable de marketing de Piper Lab. Gracias, Patricia.
Gracias a ti.
Y con María Medina, Data Science de Piper Lab. Nos ha explicado fenomenal cómo funciona esto de la predicción meteorológica en Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid, 105.7.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto, cuidado y aderezado hasta el extremo, nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Financia tu pyme en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde, hora central europea, repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu pyme es capital.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
¿Eres corredor? ¿Quieres serlo? Este es tu programa de radio. Si te gusta correr por las calles y parques de tu ciudad, los caminos, las montañas o las pistas, no te pierdas A tu ritmo. Los lunes de 9 a 11 de la noche en Capital Radio. A tu ritmo, con Luis Blanco. Para personas inquietas, Capital Radio.